Abejolo Media presenta El Daily Diario. Es viernes 19 de enero de 2024. Comenzamos.
Antes de iniciar este programa, quiero pedirle por favor que si está manejando, no vea el noticiero, solo escúchelo. Gracias, aclarando por si hacía falta. Vámonos con las noticias. Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena y Aliados, llevó a cabo su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución ante 800.000 personas, dos o tres simpatizantes y en compañía de las otrora corcholatas, incluida Marcelo Ebrard, quien interrumpió su llanto y apareció sediento de hueso junto a Claudia por primera vez desde que arrancó el proceso interno. Durante su discurso, Sheinbaum presumió una ventaja de 20 puntos por encima de su contrincante, Xochitl Gálvez, y aseguró haber ganado la precampaña.
¡Ganamos la precampaña! La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
Por otra parte, y aunque la legislación prohíbe hacer propuestas de gobierno en eventos públicos, Sheinbaum detalló 17 promesas que no va a cumplir, enfocándose en seguridad y salud. Aseguró que son el movimiento más fuerte en todo el planeta, el sistema solar y galaxias circunvencinas. Y aunque no hizo un llamado al voto, hizo un llamado al voto al exhortar a sus seguidores a llevarla a la presidencia.
No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. Porque sabemos que la unidad se da en la lucha, en las acciones, en las definiciones, en nuestra democracia interna.
Por otra parte, usuarios en redes sociales denunciaron a través de videos el acarreo masivo de supuestos simpatizantes, además de colapso en la movilidad. Así es, el movimiento más fuerte de todo el planeta tiene que llevar a sus simpatizantes en camiones guajoloteros.
Pues nada, aquí va todo el acarreo. Pobre gente.
El acarreo de Claudia Sheinbaum a todo lo que da, el desvío de recursos con fines electorales. Decenas de cientos de camiones están inundando Paseo de la Reforma.
Por su parte, la precandidata del Frente Opositor Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, cerró su precampaña en Guanajuato comprometiéndose a enfrentar al crimen organizado sin culpar a figuras pasadas o corrientes políticas. En el estado panista, Gálvez prometió trabajar junto con la candidata al gobierno local, Livia García, para restaurar la paz. Afirmó que la responsabilidad de enfrentar a la delincuencia recae en la próxima presidenta y criticó a López Obrador por abrazar a los delincuentes. Oh, pues, no que sin culpar a nadie.
La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República. Que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado.
Recalcó que concluye esta etapa con el ánimo de la gente al alza, el dólar a la baja y una ciudadanía convencida del proyecto de la oposición, whatever that means. Sin necesidad de acarreos, ay, Xochitl, por favor, somos tres ni al caso. Como los de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum.
Estuvo aquí la candidata de Morena acusando al gobierno de Guanajuato de ser el responsable de la inseguridad. Desde aquí le digo que es falso. El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos.
En Movimiento Ciudadano, tras 8 días del destape, Pastores Duaynes cerró su precampaña en Monterrey prometiendo un cambio en las preferencias electorales. Destacó el respaldo de líderes del partido como Guayi, Samuel Alfaro y Enrique García. Afirmó que la vieja política no entiende la fuerza del movimiento y criticó a dirigentes del PRI y PAN, a quienes agradeció haberse exhibido.
No somos la nueva política porque tengamos 38, 27 o 28 años o 35. Ellos son la vieja política y muchos de ellos también son jóvenes. Pero son la vieja política porque para ellos el gobierno y el poder es repartirse un botín. Gracias. Desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN por haber publicado el pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila.
Como productor de Televisa, enfocado en jóvenes, mujeres y niños vulnerables, propuso un modelo de seguridad similar al del Nuevo Nuevo León y prometió combatir la violencia de género, buscar a desaparecidos y enfrentar a los grupos criminales.
En el México Nuevo no habrá derecho de piso y no vamos a aceptar, a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.
En otros asuntos, el Instituto Nacional Electoral estableció la obligatoriedad para los candidatos presidenciales de asistir a los 3 debates que se llevarán a cabo entre abril y mayo, adelantando que no podrán presentar justificantes firmados por Andrés Manuel para faltar ese día. No. En caso de ser víctimas de fruncimiento de posterior, no asistir. Los candidatos podrían enfrentar multas equivalentes a 5,000 días de salario mínimo, o como le conocemos los que trabajamos en la mejor media, 10-10, no es cierto. 10,000 días de salario mínimo, quise decir. Durante la discusión, el representante del PAN y señor que le llevó una foto de Alito Moreno a su cirujano plástico diciéndole, onda así, Víctor Hugo Sondón, planteó que se realicen 6 debates. Y cuando su propuesta fue más ignorada que Anaí en su luna de miel, acusó a Morena de no aceptar porque su candidata es mala para debatir y mala para gobernar.
Se rieron por el uso de mi propuesta, porque sabían que no le entrarían, porque su candidata es mala para debatir, mala para gobernar, y pues tiene mucha cola que le pisen en un debate. Por eso me parece que no le quieren entrar. Nosotros, para que lo sepa, señor representante de Morena, desde antes propusimos más debates.
En respuesta, como si estuvieran en patio de kinder, el representante de Morena ante el INE dijo, ah, sí, pues Xochitl, debate consigo misma y nunca sabe qué decir, ¿eh?
¿Verdad, estimado representante? Ya nos da un poco de ternurita su desesperación. Sabemos que el hecho de que su candidata debate consigo misma, se tropieza, no sabe qué decir, dice una cosa, cambia datos, utiliza palabras soeces y desconoce a su dirigente. El dirigente dice que sí le avisó del acuerdo este en el que excluyeron al PRD, ni migajas le dejaron.
Mientras tanto, la propuesta de Movimiento Ciudadano de hacer un debate por semana tampoco prosperó. Igualito que su candidato. Y el candidato anterior, y Dante Delgado. Digamos que en términos generales, Movimiento Ciudadano es antónimo de prosperar, vaya. En más información, el presidente López Obrador anunció su intención de desaparecer todos los organismos autónomos, no más por su paquete de reformas que está por presentar, jóvenes. Argumentó, adivinen qué. Exactamente, que estos organismos fueron creados durante el periodo neoliberal para proteger intereses particulares como el acceso a la información, la democracia y los derechos humanos. Todos inventos de la mafia del poder que no sabe lo que el pueblo bueno necesita. Además, sostuvo que la creación de organismos autónomos fue una farsa y una excusa para proteger los intereses de minorías. En su propuesta, el presidente contempla al menos 10 cambios constitucionales, abarcando áreas como el sistema de pensiones, electoral, salario mínimo, cuánto gana Loret, poder judicial, bienestar, austeridad republicana, Guardia Nacional, órganos autónomos, sistema ferroviario, pensiones a adultos mayores y la prohibición de usar bananas en Mario Kart.
Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares.
Pasamos a otros temas. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 59.1% de la población adulta en México consideró que es inseguro vivir en su ciudad, mientras que el 40% restante no contestó porque está muerto. De las personas que reportaron haber presenciado conductas delictivas, el 60% fueron señoras panistas que consideraron el consumo de alcohol en las calles como el mayor problema, todas aburridas. Mientras que los mexicanos que viven fuera de Polanco reportaron crímenes como robos, asaltos, venta o consumo de drogas, vandalismo, disparos con armas, pandillerismo, tomas irregulares de luz y huachicol, o como le llaman en Guanajuato, usos y costumbres. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo con 96%, Naucalpan con 91%, Uruapan y Ecatepec con 89% y 88%. Mientras que las localidades con menor percepción de inseguridad fueron la ciudad Saltadilla con 1%, la alcaldía Benito Juárez con 15%, Puerto Vallarta con 19%, Piedras Negras y Mérida con 20% y 22%. Al respecto, el presidente López Obrador celebró, así es, celebró los resultados de la encuesta, destacando que el 59.1% que considera inseguro vivir en su ciudad es el dato más bajo en los últimos 10 años. Dos terceras partes de la población se sienten inseguros, pero Don Chingón dice que podría ser peor y eso hay que festejarlo. Es como si tu pareja te dice, amor, no estás entendiendo, solo te engañé con dos morras este año, prepárate una cena para festejar, pero que vengan morras chidas. El mandatario atribuyó estos resultados positivos a la efectividad de su estrategia de seguridad, que básicamente consiste en llamarle resultados positivos a este tipo de situaciones. En ese sentido, pues todo marcha excelente. La Secretaría de Marina es la institución con mayor aceptación, con 185%, seguida por el Ejército con 183% y la Guardia Nacional con 174%, según la encuesta que seguramente fue levantada en las instalaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, ojalá y la consigan. No se va a difundir mucho, o quién sabe. A ver si tienes algún lámina. Porque son buenas noticias. Miren cómo vamos en percepción social de inseguridad. De acuerdo al INEGI, es lo más bajo en 10 años.
En información de estados, el exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, fue detenido en la Ciudad de México este jueves, como es tradición con cualquier político del Edomex. Y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde se espera que vacacione unos cuantos meses y luego lo liberen porque las autoridades no hicieron bien la investigación. De mí se acuerdan. La fiscalía intentó arrestarlo en noviembre, pero Martínez logró evadir a la justicia haciendo uso de una avanzada técnica conocida como no abrir la puerta y quedarse callado. El ex edil tenía una orden de aprehensión por secuestro exprés de su ex suegro en la ex modalidad de extorsión. La ex esposa del ex alcalde, Viridiana Rodríguez, presentó una denuncia y lo acusó de violencia física, emocional y sexual que sufrió durante los 12 años de matrimonio, atribuyendo el arresto de su padre como una venganza. Hablando de lo mucho que ha mejorado la seguridad de nuestro país, en un asalto ocurrido la madrugada de este jueves en la autopista México-Querétaro, el conductor de un tráiler fue asesinado al recibir disparos por parte de individuos armados. El ataque tuvo lugar cerca de la zona de La Quebrada antes de llegar a la avenida Lago de Guadalupe. Los agresores dispararon varias veces contra el parabrisas del camión, causando al menos 5 impactos de bala que resultaron en la muerte del conductor. En la zona, que ya era conocida por incidentes similares, se ha registrado una mayor frecuencia de asaltos y ataques a camioneros y transportistas durante los últimos meses. En la Ciudad de México, un incendio se produjo ayer alrededor del mediodía en la Plaza de la Tecnología, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El Cuerpo de Bomberos, junto con el alma de los bomberos, acudió al lugar para controlar las llamas que se originaron en una bodega donde se almacenaba el avance tecnológico más importante que tenemos en México, cartón. El incidente, en el que no hubo lesionados, provocó el cierre de varias vialidades para facilitar las labores de contención y evitar daños a comercios cercanos. Tras el siniestro, los vecinos se quejaron por la persistencia de un fuerte olor, pero era la Friki Plaza. En información internacional, en Ecuador fueron detenidos 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal antinarco César Suárez, que investigaba el asalto a un canal de televisión. El comandante de la policía, el general César Zapata, dijo que se trata del conductor del vehículo en el que se trasladaron y el presunto sicario, quienes pertenecen a la banda terrorista denominada Chilaquiles. Chone Killers.
Hasta la fecha tenemos 2 personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer.
En Colombia, la Procuraduría inició una investigación al gobierno nacional por posibles irregularidades en el alquiler de una casa en Davos, Suiza, que fue utilizada para la promoción de ese país en el Foro Económico Mundial, y más grave todavía, la participación de Colombia con el estudio Ghibli. Como si estuviera en la Condesa, la renta de la casa de 80 metros cuadrados costó aproximadamente 1.2 millones de dólares. La Procuraduría investigará si hubo irregularidades en el contrato de alquiler que puedan resultar en faltas administrativas. Silvia Pinal enfrenta... ¿Qué? ¿Cómo que no es Silvia Pinal? ¿No? Ah, caray. Ok. Madonna enfrenta una demanda por parte de dos hombres, Michael Fellows y Jonathan Hayden, quienes asistieron a uno de sus conciertos en Nueva York. Los demandantes alegan que compraron boletos para un concierto que estaba programado para comenzar a las 8:30 de la noche, pero la estrella del pop se presentó en el escenario 2 horas después. Qué padre vivir en el primer mundo y que esos sean tus problemas, ¿no? ¡Qué bárbaros! Acusan a Madonna y a la organizadora de la gira, Live Nation, de prácticas comerciales desmesuradas, injustas y engañosas. Los demandantes argumentan que la tardanza afectó sus responsabilidades laborales y familiares al día siguiente. Porque como todos sabemos, es imposible para los gays retirarse de un concierto de Madonna una vez estando ahí. Es un tema científico muy complicado que no voy a explicar. De feromonas y así. La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Brooklyn con la petición de convertirse en un caso colectivo por daños y perjuicios no especificados. En los deportes, en la Liga MX, este viernes comienza la jornada 2 del Clausura 2024, con 3 partidos que prometen paralizar todas las obras del país. Puebla recibe a Necaxa, Atlético de San Luis a Pumas y Juárez a Cruz Azul. Otros duelos destacados del fin de semana son América contra Querétaro, si es que llega a comer a la ciudad luego de viajar por esa carretera. Tigres contra Chivas y Santos contra Monterrey. Por otra parte, los Tigres presentaron su nuevo tercer uniforme, el cual está inspirado en quienes impulsaron la victoria del 21 de febrero de 1996. Y no puedo esperar a ponérmelo la próxima vez que las Águilas me hagan soñar. En tanto, como parte de su programa de apoyo a la tercera edad, León anunció la incorporación de Andrés Guardado. Los Esmeraldas lo dieron a conocer a través de este video.
Y nunca dejé de ser aquel niño. Soy Andrés Guardado, el Principito, y he vuelto a continuar mi historia con un león.
En la Copa del Rey, este jueves se jugaron 2 partidos de octavos de final. No manches, el Rey debe tener una copa enorme. ¿Cómo cupieron todos? El Unionistas de Salamanca perdió ante el Barcelona 3-1 y el Atlético de Madrid venció al Real Madrid 4-2 en tiempos extra. El Comité Olímpico Internacional publicó las normas de comportamiento para los atletas que asistan a los Juegos Olímpicos de París 2024. Normas que significan que no podrán expresar libremente su opinión en algunos poquitos escenarios, como las ceremonias de inauguración, las ceremonias de clausura, las entregas de medallas, durante la competición, durante su estancia en la Villa Olímpica, cuando estén despiertos, cuando alguien les pregunte y cuando acaben las Olimpiadas. Pero fuera de eso, libertad total, muchachos. Las zonas mixtas en las que se atienden a los medios de comunicación, así como los centros de prensa, conferencias, entrevistas y reuniones de equipo, serán el lugar adecuado para que los atletas den sus puntos de vista y opinión. Pero con otras poquitas condiciones, como que respeten los principios fundamentales del olimpismo, que no ataquen a personas, que no ataquen organismos, que no critiquen países, que no usen verbos ni adjetivos, que no usen el lenguaje de señas y sus respuestas duren menos de 2 segundos, como Ribón. Pero eso sí, fuera de eso, opinen lo que quieran porque aquí no hay censura. En el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz se impuso en 4 sets al italiano Lorenzo Sonego en su partido 200. No, pues con razón perdió, oye. Son muchos partidos, seguro estaba cansadísimo. Su próximo rival será el chino Yung Cheng Shang, de 18 años, quien por primera vez en su calela disputará una tercera ronda en un torneo grande. En la rama femenil, la kazaja Elena Rybakina, número 3 del mundo y finalista el año pasado, fue eliminada en segunda ronda por la rusa Anna Blinkova, quien ganó en 3 sets. ¡Kazajo!, exclamó Rybakina al perder el juego. Así fue, jóvenes. Llegamos al final de esta transmisión. ¡Troste! Pero oigan, no se pierdan hoy Canal Pop y el domingo Memorafilia, los mejores programas de espectáculo y coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y en abejorro.com. También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.